Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Esta es nuestra edición de inmigración. Yo soy Chelis López, le saludo y le agradecemos que esté en sintonía aquí en Radio Bilingüe. En el programa de hoy vamos a tener una experta que nos va a ayudar a analizar qué significan las nuevas regulaciones de carga pública para las familias inmigrantes en relación con lo que tiene que ver con atención médica y el acceso a los alimentos, cómo aprovechar al máximo el cambio que va a entrar en vigor el próximo 23 de diciembre. Y a una semana de llevarse a cabo las elecciones de medio término y en previsión de que el Congreso cambie de manos, beneficiarios y beneficiarias de DACA de varios estados emprendieron camino hacia la capital de la nación, Washington D.C., con un mensaje para el Congreso. Las y los Dreamers quieren una protección permanente y quieren eliminar el riesgo en el que están de perder sus trabajos, de ser separados de sus familias. Planean reunirse mañana mismo con miembros del Congreso. Vamos a tener detalles más adelante. Y no solo los beneficiarios del DACA se están movilizando, también hay trabajadores agrícolas que viajan a Washington D.C. para impulsar la ley bipartidista de modernización de la fuerza laboral agrícola, que no solo honraría su trabajo, también garantizaría el suministro de alimentos de todo el país. Usted estará de acuerdo que las y los trabajadores del campo se han ganado a pulso el derecho de tener un estatus legal en este país y piden al Congreso que muestre su gratitud aprobando la legislación bipartidista, no solamente llamándolos, etiquetándolos como esenciales. Y para empezar el programa, si usted es un portador o una portadora de Green Card o la tarjeta verde, esta edición le va a interesar muchísimo. Debido en parte a la pandemia del COVID, hay largos retrasos, rezagos de solicitudes de renovación de la Green Card que están causando grandes retrasos en las extensiones de esta llamada tarjeta verde o Green Card. Así que en esta edición queremos saber qué está haciendo el gobierno federal para acelerar el proceso de solicitud. ¿Se está preguntando usted si es seguro viajar con una Green Card que está vencida o a punto de vencerse? Tendremos una abogada experta en asuntos migratorios que va a responder esta y todas las preguntas que usted pueda tener. Si tiene preguntas, vaya preparándolas y llámenos al 1-800-345-4632 más adelante cuando tengamos a la abogada con nosotros. Expertos en inmigración están reportando eso, retrasos en el trámite de solicitudes para renovación, para la emisión de documentos de inmigración, incluido en este, como dijimos, en este retraso está la renovación de los permisos de residencia permanente, conocidos como Green Cards. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué debe hacer usted si su permiso de residencia está expirando y si tiene planes de viajar durante los próximos días festivos que ya se aproximan? Laura Díaz es reportera para el Fresno Bee y la colaborativa de noticias del Valle Central, de la cual somos parte, Radio Bilingüe, y habló con expertos aquí en California y está con nosotros en el programa para compartir sus sugerencias. Bienvenida, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Chelis. Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Laura, cuéntanos, ¿qué sabemos sobre este retraso en el trámite de los permisos de residencia? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuántas personas están siendo impactadas?
Usualmente, en tiempos prepandemia, una solicitud se tardaba hasta 12 meses en procesar. Sabemos que ahora hay un retraso de 13 a 17 meses en procesar las solicitudes de renovación de Green Cards, de estos permisos de residencia. Pero no sabemos cuántas personas están siendo impactadas. Estuve en contacto con un abogado y personal de organizaciones en Fresno, reconocidas por el Departamento de Justicia, y parece que no hay respuesta clara sobre qué causó el retraso. Tanto expertos como las organizaciones de asistencia migratoria con las que hablé no han recibido detalles, sobre el motivo por este retraso por parte de las autoridades federales.
Si no tenemos, Laura, muchos detalles oficiales, ¿qué es lo que dicen los representantes del gobierno federal sobre este retraso?
Representantes de la USCIS o la USCIS, que es la Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, la U.S. Citizenship and Immigration Services en inglés, comentaron que su oficina ha implementado nuevos modos de operaciones y logística para reducir la cantidad de casos pendientes que le daban de la administración anterior. Comentaron que siguen trabajando en reducir la cantidad de casos pendientes y revisando políticas públicas que puedan facilitar tanto estos procesos como el bienestar de aquellos que están esperando sus documentos migratorios. Sin embargo, no comentaron si los retrasos vistos estos días están relacionados o causados por la pandemia.
Ahora, en septiembre, Laura, el gobierno federal dio una extensión de 24 meses a todas aquellas personas que apliquen para renovar sus permisos de residencia. Esto es algo inusual, ¿no?
Sí, Chelis, es inusual e incluso hasta extraordinario. Los expertos con los que hablé me comentaron que jamás habían visto a la USCIS, a la Agencia de Migración, emitir una extensión de este tipo. Para todos aquellos que ya hayan mandado o vayan a mandar su formulario I-90, que es la solicitud para renovación o reposición de green cards o estos permisos de residencia, deben de recibir una notificación a través del correo que les otorgue los 24 meses más de validez a partir de la fecha que se expira la green card. Esta hoja se titula la notificación I-797, la forma I-797. También es el recibo que garantiza que los servicios de migración recibieron su solicitud y que está dentro del sistema de trámites pendientes o en proceso.
Ahora, Laura, cuéntanos sobre la señora Teresa Jiménez de Porterville, aquí en el Valle Central. ¿Qué es lo que pasó con su permiso de residencia?
La señora Teresa tenía que renovar su green card y la de sus hijas, que son menores de edad. Por ello, ella es la responsable de las tres. Y mandaban sus solicitudes en enero del 2021, el año pasado, ya que sus green cards se les vencían en junio de ese año, con los 6 meses de anticipación que se recomienda. A la vez, la suegra de Teresa vive en México y está enferma. Entonces, en cualquier situación de emergencia que su familia tuviera que viajar, ni ella ni sus hijas podrían, porque no les había llegado sus green cards y la extensión de los 12 meses, que es la usual que se le da a la gente que manda su solicitud, se las venció este verano, en junio del 2022. Y no fue hasta octubre que recibieron las 3 extensiones de los 24 meses y poco después ella y su hija mayor recibieron sus green card renovadas. Sin embargo, la última vez que hablé con ella, a principios de mes, Teresa seguía esperando resolver la situación de su hija menor.
Y la señora Teresa recibió la extensión de 24 meses. ¿Es esta la única opción para que la gente con green cards expirados?
No, Chelis, hay otra opción también. Hay gente que ha recibido esta extensión en su forma usual por los 12 meses, que todavía sigue vigente. Si está por vencerse y no han recibido sus green cards renovadas, deberían de estar recibiendo esta extensión adicional de 24 meses. Uh-huh. Asimismo, hay gente que tiene ambas cosas, la green card, el permiso de residencia, y la extensión de los 12 meses vencidas, que ni ha recibido el permiso de residencia renovado ni la extensión de los 24 meses. En su caso, si necesitan viajar o evitar problemas con el banco, la renta, el trabajo o servicios públicos que reciban, donde les pidan enseñar una green card válida, un permiso de residencia, los expertos recomiendan que saque una cita para un InfoPass. El InfoPass es un tipo de cita por la cual alguien puede hablar con un agente de inmigración y preguntar sobre trámites activos que tenga entre otros servicios, como adquirir un sello oficial para que le da la extensión de los 24 meses sobre sus documentos expirados. Por el momento, solo se están pudiendo agendar citas InfoPass a través del teléfono, marcando a inmigración al 800-375-5283.
Bien, ahí está el número que vamos a repetir, 800-375-5283. Y Laura, para aquellos que tengan la duda, un permiso de residencia expirado, o sea, una green card no vigente, ¿significa que alguien pierde la protección legal de vivir aquí en los Estados Unidos?
Oh, no, para nada, Chelis, claro que no. La tarjeta o papel expirado no significa que una persona ha perdido la protección para vivir ni trabajar seguramente en los Estados Unidos. Al igual que una licencia, pasaporte u otra identificación oficial emitida por un gobierno, el documento en sí, o sea, la tarjeta, se vence, pero la protección legal no.
Bien. Y para viajar, Laura, ¿cómo lo pueden hacer aquellas personas que quieran visitar a sus familiares, a sus amigos o salir de vacaciones a otros países?
Los expertos me mencionaron que mientras alguien tenga una extensión vigente, ya sea la de 12 o 24 meses, con eso, su green card expirada y pasaporte, se puede viajar. Sin embargo, sigue habiendo confusión entre las diferentes agencias y autoridades federales. Por eso, la recomendación del sello o la necesidad de él si ambas green card y extensión están expiradas. También se recomienda que antes de viajar, usted se asegure que su extensión, ya sea la de 12 o 24 meses, sea válida por 6 meses o más y no se le vaya a expirar mientras viaje, porque entonces eso sí sería un problema mucho más grande al regresar a los Estados Unidos.
Sí, más vale que no. Así que bueno, sobre todo esto estaremos hablando en unos minutos más con la abogada que nos va a acompañar para todas aquellas preguntas que usted pueda tener sobre qué hacer si su green card está a punto de expirarse, si ya expiró, pero por alguna razón tiene que salir del país. Bueno, todas las preguntas que tenga, vaya preparándolas y llámenos al 1-800-345-4632. Gracias, Laura. ¿Hay algo más que quieras agregar?
Sí, Chelis. Cualquier duda que los oyentes tengan, los expertos recomendaron que se acerquen a personas de confianza y que tengan cuidado con notarios falsos que puedan estafarlos. Aquí en Fresno, las organizaciones que tienen personal reconocido por el Departamento de Justicia, con las que yo hablé para esta investigación, son el Centro de la Familia, The Fresno Center, y la Education and Leadership Foundation, la Educación de Liderazgo y Educación, perdón, la Fundación de Educación y Liderazgo. Y hay más en la zona, al Fresno, en el Valle Central, en el Estado y a nivel nacional, si tiene familiares o conocidos que estén en esta situación también, esto es una situación federal. Y en la página web de la USCIS, de los Servicios de Migración, puede encontrar las listas, tanto para California como para el resto del país. Y por último, los expertos también recomiendan que aquellos que sean elegibles para solicitar su ciudadanía, que lo hagan. De esta forma, al ser ciudadanos, no tienen que preocuparse por papeleos, ni retrasos de renovación de documentos de migración, ni estar al pendiente cuando viaje sobre estos trámites que pasan a nivel federal.
Así es, mejor si ya puede hacerse ciudadano, ciudadana del país, es mejor que lo haga si se olvida de todos estos trámites y asuntos que nos ha estado mencionando Laura Díaz. Laura, antes de dejarte ir, ya que mencionas este asunto de la alerta que lanzan los expertos de que tengan personas de confianza que puedan realmente hacer el trabajo y alejarse de las estafas, ¿has reportado, te ha tocado escuchar a alguien que haya sido estafado en estos tiempos, sobre todo en que la gente quiere salir de viaje y paga lo que sea, hace lo que sea con tal de tener pues una green card, pero que puede ser algo falso?
Lo he escuchado por parte de las organizaciones con las que hablé, pero personalmente yo no he tenido la oportunidad de conocer a alguien que ha pasado por esta situación. Sin embargo, las organizaciones mencionaron que sí es algo común que sucede, que por favor la gente tenga cuidado con quién se acerca y con quién pues interactúa en este ámbito de migración, ya que es material sensible, su información, sus documentos, la oportunidad de que usted trabaje y viaje. Entonces, por ello recomiendan mucho que verifiquen o que busquen a individuos que pueden ser abogados o empleados de una organización, que sean reconocidos por el Departamento de Justicia, que están certificados y son reconocidos por saber sobre estos temas de migración y entender el sistema y todo el papeleo que corresponde a cada proceso.
Bien, pues gracias, Laura. Antes de que te vayas, nada más te voy a pedir que nos repitas una vez más, por favor, el número telefónico de InfoPass para las personas que no hayan podido anotarlo, que tengan la oportunidad de anotarlo en este momento para que agenden una cita, Laura.
Sí, claro. El teléfono es 800-375-5283. Bien. De nuevo, es 800-375-5283. 83 para citas InfoPass con migración.
Muchas gracias. Laura Díaz es reportera para el Fresno Bee y la colaborativa de noticias del Valle Central, de la cual Radio Bilingüe también forma parte. Muchas gracias, Laura.
Gracias, Chelis. Así.
Hasta pronto, gracias. Nosotros vamos a hacer la pausa aquí en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y vamos a regresar con nuestra invitada, con todas aquellas preguntas que usted pueda tener. Repetimos, si usted está pensando viajar, pero tiene alguna duda sobre su tarjeta verde que quizás está a punto de expirar o ya solicitó una extensión, una renovación, llámenos al 1-800-345-4632. Tendremos una abogada experta en asuntos de inmigración que va a poder responder sus preguntas y sus dudas. Hacemos la pausa y regresamos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Inmigración y repetimos el número si usted tiene alguna pregunta para nuestra abogada que nos va a acompañar y se va a unir de un momento a otro sobre lo que significa que usted tenga su tarjeta verde, su tarjeta de residencia vencida y esté planeando a salir del país, irse de viaje. Tiene que tomar precauciones, tiene que estar muy atento y atenta a lo que la abogada nos diga. Primero, para entender qué es lo que significa que un residente tenga vencida su green card y el riesgo que corre de salir del país, qué es lo que usted necesita saber, tener en mente. Todo esto es importante y sobre todo vamos a querer que nos aclare también este asunto de qué es lo que está pasando, por qué hay este retraso de tantos meses en procesar las solicitudes de renovación. El asunto de las estafas, también tenga cuidado porque acuérdese que en estos momentos y próximamente vamos a tener de hecho programas que nos hablen de las alertas, las estafas en estos tiempos de fiestas, de Acción de Gracias, de decembrinas, en las que pues de un momento a otro las personas, sobre todo las personas mayores, pueden caer en estafas y el asunto de la renovación de la green card o de la tarjeta verde no queda excluido de lo que usted pueda caer en engaños si no se asegura que realmente está yendo con una persona que tenga todas las credenciales para ayudarle en el proceso de renovación de su green card. Así que tenga mucho cuidado, mucha atención y vamos a platicar sobre todo esto con nuestra abogada invitada que estará con nosotros. Y más adelante vamos a hablar de lo que están haciendo los Dreamers al llegar a Washington D.C., de lo que están haciendo también varias organizaciones agrícolas que también emprendieron viaje a la capital de la nación para llevar pues sus mensajes directos a un congreso en el que pues no sabemos qué va a pasar en los próximos días, en los que vamos a saber en manos de quién queda. Así que llevan con mensajes muy claros los Dreamers, los soñadores, beneficiarios de DACA y los y las trabajadoras del campo. Ya está con nosotros la abogada Ariadna Rentería Torres, directora de Servicios Legales para Inmigrantes de la Costa Central. Me acompaña desde Watsonville, aquí en California. Abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a ti y a todos tus radioescuchas. En este Muchas soleado gracias. Y frío día.
Ah, así estamos viviendo ya en estos tiempos de invierno, ya abogada casi. Abogada, al parecer hemos estado hablando hace un momento de que al parecer hay un retraso de 13 a 17 meses más o menos en procesar las solicitudes de renovación de lo que son las tarjetas verdes. ¿Sabe usted qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está causando este retraso?
Bueno, es un rezago que viene de tiempo atrás. Yo se lo atribuyo y empezamos a ver un cambio en esta dinámica de procesamiento de las visas por el centro procesador de tarjetas. Y valga mencionar que solo hay un centro procesador de renovaciones y emisión de tarjetas, que es el centro procesador que está en Potomac. Es básicamente la fábrica de tarjetas. Solo la creación de estas tarjetas está designada a este centro de procesamiento y a la burocracia que en ella labora. Desde la administración Trump se vino viendo un deseo para reducir la burocracia de inmigración. No solo estaban en ataque los inmigrantes, pero la consigna del gobierno de Trump era reducir el gobierno. Acotarlo lo más posible y en hacer eso empezaron a acotar los fondos, a reducir los fondos de la burocracia administrativa y vemos que la comunidad migrante crece, no se reduce, pero la burocracia no crece a la par con ella. Entonces, si tienes un exceso de demanda y aquellos que ofertan el servicio no crecen o se van reduciendo en número, vas a empezar a ver los rezagos y esto es lo que ocurrió. A partir de la administración Trump, mucha gente empezó a renunciar y no se estaban recontratando. Durante la pandemia, esta tendencia a perder personal y a perder la capacidad de retención y reclutamiento de personal burocrático administrativo afectó los tiempos de procesamiento, porque las tarjetas son generadas en parte por seres humanos. El proceso de renovación implica el involucramiento de burócratas que, si son reducidos en número o en los apoyos que se les da para el ejercicio de su función y el número de esas solicitudes crece, vas a ver los rezagos que son los que estamos viendo ahora, y según la página pública de inmigración, los rezagos en el procesamiento anunciados en el procesamiento de renovaciones de tarjetas en el centro de Potomac son de 17.5 meses a la fecha.
Wow, un montón. Abogada, pues queremos hablar porque estamos en esta temporada de viajes, Acción de Gracias, Navidad, etcétera, y la gente tiene que estar preparada y bien enterada de lo que significa que esté a punto de vencer su green card o ya vencida si quiere salir del país. Fernando nos está llamando de Fresno, vamos con él primero y después con María de Sunnyside en el estado de Washington. Fernando, adelante y gracias por llamar.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, la pregunta que tengo para la abogada es que yo tenía cita para las huellas de la renovación de mi tarjeta verde el día 2 de septiembre, pero me confundí en el día y fui hasta el día 3. Inmediatamente hicimos una carta explicando lo que había pasado, pero no he tenido contestación. No sé qué problemas podría tener yo con eso.
Sí. En general, cuando alguien no asiste a una cita, se le da la oportunidad, se le reemite la notificación de huellas. Depende del distrito donde usted vive. Yo vivo en este distrito aquí en el Valle Central, en Salinas. La oficina procesadora de huellas está en Salinas y otra en San José. Si uno se confunde y es una confusión de un día, uno va y le ruega al centro procesador: oye, me confundí, ¿podrías verme? No, esta es una acción mucho más directa de porfa, porfa, mira, me confundí, podrían procesarme hoy o no sé cuándo fue que perdió su cita. De otra manera, si mandó la notificación haciéndole saber que por una cuestión accidental perdió su cita, debe de esperar que le remitan la notificación para ir a hacerse las huellas, y en general se toma de 30 a 45 días.
Bien. No, sí, yo fui al siguiente día, luego, la cita era el día 2, yo fui el día 3 y les rogué que si me pueden atender, pero no quisieron.
Dijeron, bueno, pues ahora sí que, perdón, que lo interrumpí.
Que tenía que esperar a que ellos me contactaran de nuevo.
Sí, yo esperaría que serían en 30 y 45 días, que es lo normal en el área donde yo practico. Y creo que es más o menos el promedio en la nación.
Pues ojalá, Fernando, que reciba respuesta pronto. Gracias por haber llamado. Vamos a tomar la llamada ahora de María, que nos habla de Sunnyside en el estado de Washington. Adelante, María, gracias por llamar.
Oh, buenas tardes.
¿Qué tal?
Mire, estoy hablando porque yo mandé mi aplicación el año pasado en agosto, yo y mi esposo, y a mí me llegaron unos papeles donde la notificación 1797, donde dice que tengo un año de extensión. Entonces, ya en abril me llegaron la notificación para ir a hacer tomar las huellas.
Sí.
Yo fui y hasta ahorita no he recibido yo nada de si me van a mandar la tarjeta o qué está pasando. A mi esposo hasta ahorita él no le ha llegado nada de notificación para las huellas digitales. Mi pregunta es, a los 12 meses de que nos dieron de extensión se terminaron en agosto. ¿Ahí qué podemos hacer? ¿Pedir otra extensión o qué es lo que se puede hacer?
Yo lo que le aconsejaría que hacer son varias cosas. Uno puede escribirle, si uno sabe cómo usar la página de inmigración en el USCIS, puede someter una solicitud de información en línea. Le piden que ingrese la fecha en la que sometió su solicitud y le dicen ahí mismo que puede llamar al centro de llamadas para tratar de pedir una, para someter una solicitud de estatus de la tarjeta, del proceso de la tarjeta. El número que dieron antes, el 1-800-375-5283, es el número al que tiene que llamar, y puede llamar entre 5 de la mañana y 5 de la tarde. Esta es hora del Pacífico. Entonces, más o menos calcule cuál es la hora en donde usted vive y cuál es el uso horario que se aplica. Cuando usted llame, ahí va a seguir tienen la posibilidad de español e inglés de contactar al oficial la persona encargada del centro de llamadas en inglés o en español, y ahí les va a hacer saber que se le expiró la tarjeta. Le van a pedir la fecha de expiración de la tarjeta y que se expiró la extensión de 12 meses que le habían dicho, que le habían otorgado, y que está llamando para que le den otra extensión. De esta manera el sistema sabe que tiene que girarles una nueva extensión de 24 meses. La otra cosa que puede hacer es solicitar una cita para ir a la oficina regional de inmigración que le toca en la jurisdicción donde usted viva, con su pasaporte, asumo que es usted mexicana, con su pasaporte mexicano vigente, para que le den un sello que se llama el sello I-551, que es prueba temporal de residencia permanente, haciéndole saber si usted necesita el documento porque necesita probar su elegibilidad para servicios o porque necesita trabajar. Se toma varias semanas que le den una cita para ir, pero en vista de que usted no mencionó ninguna emergencia, quizás sea un buen momento en donde yo necesito hacer trámites, no me ha llegado la extensión, por favor mándenme una, pero también necesito tener prueba temporal de la vigencia de mi estatus migratorio y agendarse una cita para los próximos par de meses, que más o menos es lo que se toma, una cita normal, sin urgencia, para que le sellen el pasaporte mexicano con este sello en rojo, que es un sello que generalmente dura un año. Y le permite viajar y probar su residencia, la vigencia de su residencia, a cualquier agencia federal o estatal que así se lo requiere.
Ok. El número que me dijo es I-, ¿qué número?
800-375-5283.
375-5283.
Y están abiertos de 5 de la mañana a 5 de la tarde, hora del Pacífico.
Sí, porque mi hija trató de meterse ahí a esta página para ver su caso de él, pero dicen que ahí ya está expirado y que tenían que darle una numeración más o algo así.
Sí, no es fácil comunicarse con inmigración si uno no conoce los códigos que ellos usan, pero en general le van a pedir su número de residente, que está en su tarjeta y empieza con la letra A, seguida de 8 o 9 dígitos. Le van a pedir el número de recibo que le enviaron cuando envió su solicitud de renovación, y el número de recibo está en la parte superior izquierda de esa carta, I-797. Esos dos numeraciones son los con las que pueden encontrar su caso cuando usted llame al centro de llamadas, que es el número 800, que es que le acabo de compartir.
Bien. Pues muchas gracias, María, por su llamada, y gracias también, abogada Ariadna Rentería Torres. Tenemos dos llamadas más que queremos tomar. Gracias, María, por llamar. Luis nos está hablando de Fairbox. Adelante, Luis, gracias por marcar. Luis, ¿nos escuchas?
Sí.
Adelante.
Sí, tengo una inquietud sobre la toma de las huellas. Déjeme explicarle poquito. Mi mamá tiene 90 años, pero es un poquito difícil la toma de huellas, porque la vez anterior que le renové su mica, parece que sus dedos ya los tiene muy desgastados. Entonces quiero preguntarle si hay algún formulario para que le puedan hacer una excepción de la toma de huellas, o es rigurosamente
generalmente
necesario.
No es necesario, uno puede negociarlo con la oficina local, haciéndole saber que ha habido problemas con la toma de huellas, y ellos encuentran mecanismos alternativos para para una excepción o para hacer el proceso de una manera que les dé los resultados que ellos requieren. Pero generalmente, si es algo tan serio que ya no hay manera de que las huellas dactilares funcionen, es algo que se puede negociar con el centro de procesamiento de huellas, haciéndoles saber, y ellos le van a decir qué pasos tienen que seguir para que el gobierno esté satisfecho de que la toma de huellas no es posible, y posiblemente lo que van a hacer es utilizar las que ya tienen en el expediente. Otra cosa que yo les recomendaría, si su mamá ya tiene 90 años, solicite la ciudadanía, no es necesario que le luche más con la renovación de tarjetas, que es complicado y es tiene sus burocracias muy específicas y verdaderamente agobiantes. Yo le recomendaría que considerara hacerla ciudadana.
Bien, gracias abogada y gracias Luis por llamar. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. La abogada Ariadna Rentería se queda con nosotros. Regresaremos con la llamada de Evelyn. Evelyn, espérame un segundito y regresamos contigo. Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Nos acompaña la abogada Ariadna Rentería Torres. Vamos con Evelyn, que nos habla de Arvin. Adelante, Evelyn.
Sí, buenos días. Mi pregunta es, yo tengo una residencia vigente, pero no la encuentro y necesito viajar. ¿Qué puedo hacer?
Puede llamar al centro procesador centro de contacto se llama, al 1-800-375-5283. Si tiene prueba de la emergencia, puede llamar a este número y decir que tiene necesidad de viajar en los próximos 5 días, que no encuentra su residencia, que necesita un infopass, un pase informativo a la oficina regional donde usted está ubicada, que maneja a inmigración en su área, y con el pasaporte vigente pide que le den este sello del que le hablé y -551, prueba temporal de residencia permanente, y con él va a poder viajar. También le recomendaría que sometiera la I-90, que es una solicitud de reemplazo de su tarjeta de residencia si no la puede encontrar, o mejor aún, si es posible que someta una solicitud de ciudadanía. Pero si puede documentar la urgencia de su viaje en los próximos 5 días, 10 días, no más de eso, llame al número 800 para que le den un pase para que vaya a la oficina regional a que le sellen su pasaporte y pueda salir y reentrar a los Estados Unidos y reentrar sin contratiempos.
Sí, gracias. Otra pregunta, ¿el reemplazo cuesta igual que la residencia?
El reemplazo cuesta $65, lo que cuesta la I-90. Ahorita le digo que se me van estas cuotas, pero sí, el reemplazo, renovación, tienen el mismo costo. La ciudadanía le va a costar $725, que no es mucho más de lo que tiene que pagar. Son 455 de la residencia más 85 de huellas digitales, y la ciudadanía son $725. Entonces creo que siempre yo recomiendo que, en lugar de renovar, si la persona tiene la posibilidad y es elegible para hacerse ciudadana, se haga ciudadana.
Bien. Gracias, Evelyn, y gracias también a usted, abogada Ariadna Rentería Torres. En el minuto que nos resta, Ariadna, abogada, me gustaría que nos deje con algunas recomendaciones para toda aquella persona que quiera viajar en estas próximas fechas y que tenga su green card a punto de vencerse. ¿Qué es lo que usted les recomienda hacer, abogada? Adelante.
Si está a punto de vencerse, siempre como medida de protección, sometan la solicitud de renovación en línea. Reciben un, si lo hacen en línea, por internet, en la página de inmigración, van a recibir el acuse de recibo muy pronto y con eso se va a generar su extensión y van a poder tener la posibilidad de viaje. La otra opción, soliciten la ciudadanía. La tercera opción, si hay necesidad inmediata de viaje, llamen al centro de llamadas, cuyo número les compartí, les podemos volver a compartir, para que les sellen el pasaporte vigente y con ese sello puedan salir del país y abordar el avión de regreso, sobre todo para personas que no viven solo en la frontera con México, que viajan a lugares más remotos en el mundo. Yo sí les recomendaría que hicieran el esfuerzo para solicitar el InfoPass y pedir un sello en el pasaporte vigente para que no tengan contratiempos con las líneas aéreas, que puedan confundirse y no reconocer los documentos de extensión que ustedes están presentando. Y una cosa muy importante, para aquellos que hayan tenido contacto con agencias de la fuerza pública por algún tipo de arresto de cierto peso, por favor no salgan sin antes contactar a un abogado especializado, alguien que tiene antecedentes de arresto o antecedentes penales y es residente y sale del país. Al reentrar puede encontrarse con contratiempos de consideración.
Bien, gracias, abogada. Gracias por haber estado con nosotros. La abogada Ariadna Rentería Torres, directora de Servicios Legales para Inmigrantes de la Costa Central desde Watsonville, estuvo con nosotros. Gracias, abogada. Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto. Nosotros seguimos con más aquí en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Y bueno, al inicio les decíamos que en previsión que el Congreso cambie de manos, beneficiarias y beneficiarios de DACA se movilizaron desde varios estados del país para llegar a la capital de la nación. Vamos a platicar sobre esto con Marisa Molina. Ella es directora estatal de Inmigración Colorado de FDY o FDW, la organización política bipartidista que hace siempre trabajo para tratar de movilizar un apoyo político para lograr reformas significativas. Marisa, gracias por estar con nosotros.
Sí, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Marisa. Pues cuéntanos, llegan a la capital del país para reunirse con congresistas. Cuéntanos qué es lo que está en riesgo para ustedes, beneficiarias y beneficiarios de DACA, las familias y las comunidades.
Sí, pues estamos muy contentos de poder haber reunido a más de 100 beneficiarios de DACA que vienen de diferentes estados alrededor del país para hablar con sus congresistas. Como lo hemos visto ya en los meses anteriores, pues los tribunales han declarado que el programa de DACA no es legal. Entonces sabemos que esa incertidumbre con la que han vivido los beneficiarios de DACA ya por tantos años continúa, y esta vez con una amenaza nueva, que es que no tenemos una fecha, pero sabemos que las cortes quieren terminar el programa de DACA porque no creen que sea legal. Y por eso es que estamos aquí en Washington, D.C., para pedirle a nuestros congresistas que tomen acción y que no sigan esperando. Queremos que tomen acción para proteger permanentemente a los beneficiarios de DACA antes de que termine este año.
Cuéntanos más, Marisa, ¿qué es lo que va a pasar mañana en Washington, D.C., con ustedes, beneficiarios y beneficiarias de DACA? Han llegado, dije, de varios estados. Cuéntanos más o menos cuántos llegaron, de qué estados están ahí citados y qué es lo que va a pasar mañana.
Sí, tenemos representantes de Texas, de Florida, del estado de Washington, Colorado, de Georgia, de Nueva York, de Oklahoma, de muchos estados alrededor del país. Casi 150 personas nos estamos reunidas aquí. Vamos a ir cada uno de nosotros a visitar y a platicar con nuestros representantes en el Congreso, diputados y senadores, para que ellos de nuevo escuchen estas historias de los beneficiarios de DACA. Es súper importante que ellos se den cuenta que ya, aun que nosotros, ¿verdad?, hemos cambiado, hemos creado todas nuestras vidas en este país, lo que no ha cambiado es el programa de Gaza. No tenemos todavía una solución permanente, y viendo cómo, cómo han decidido las cortes y los diferentes tribunales que DACA no es legal, pues ahora es más importante que nunca que ellos tomen esa acción, porque pues no podemos seguir viviendo de esta manera.
Piden acción al Congreso, Marisa. ¿Qué es lo que piden exactamente? Y cuéntanos, no sé si ya tengan planeado, ya tengan confirmaciones de con quién o con quiénes se van a estar reuniendo.
Sí, ya tenemos nuestras reuniones programadas. Y te puedo contar que para nosotros en el estado de Colorado ya vamos a tener reuniones con todos los diputados y los senadores, todos miembros de la del partido político de los demócratas, donde vamos a estar teniendo estas conversaciones. Tenemos que hacerles saber y hacer sentir lo importante que es que el programa de DACA tenga una solución permanente. Vamos a estar hablando de cómo, si DACA termina, todos los meses 22,000 personas tendrían que salirse de la fuerza laboral, ya que perderían sus protecciones y su permiso de trabajo. Esto quiere decir que casi 1,000 personas por cada día laborable serían expulsadas de la fuerza laboral si se termina el programa de DACA. Viendo lo que está pasando en la economía, pues sabemos qué tan importante es esta fuerza laboral en este momento, y necesitamos que en esas reuniones podamos ilustrar con nuestras historias exactamente eso, qué tan importantes somos para nuestras comunidades alrededor de los Estados Unidos y por qué es que es tan importante que ellos tomen acción.
Llegan con sus historias y nosotras hemos estado muy al tanto de la labor que han hecho desde diferentes sectores importantes en tiempos de pandemia, ahora con esta crisis económica que hay, lo importante y el impacto que tendría la pérdida de empleos para los Dreamers. ¿Hay alguna historia o algunas historias, Marisa Molina, que ustedes estén llevando al Congreso y que quisieras compartir hoy con nosotros?
Sí, una historia que particularmente para mí pues me ha movido y me ha inspirado a seguir luchando es una de nuestras participantes que se une a nosotros desde Denver, Colorado. Ella es beneficiaria de DACA. Ella ayuda todos los días a que muchachos con DACA, muchachos indocumentados, tengan acceso a una carrera universitaria, pero ella tiene una hermana menor que califica para DACA, pero porque DACA ha estado en los tribunales y no se aceptan nuevas aplicaciones de DACA ahorita, su hermana no ha podido tener las mismas protecciones de trabajo y de deportación que ella tiene. Su hermana está estudiando ingeniería y tiene una beca entera para la universidad y aún así no tiene ninguna oportunidad para ser protegida en este país, para decir voy a terminar mi carrera universitaria y voy a poder salir y unirme a la fuerza laboral. Entonces, como esos muchachos, hay 400,000 más alrededor del país que no tienen esa protección de DACA. Sabemos qué tan importante y exitoso ha sido el programa de DACA, pero también tenemos que reconocer y asegurarnos de platicar que ahorita esos 400,000 personas que califican para DACA no pueden aplicar. Entonces, es tanto platicar de los beneficiarios de DACA en el momento, pero también todos aquellos que pues no han tenido el privilegio de tener este mismo programa. Y también pues tenemos a otros jóvenes que nos están acompañando, uno de ellos que ahorita trabaja para la compañía Apple como ingeniero técnico, y pues para él el poder tener este trabajo significa que él puede ayudar a su familia. Está contribuyendo a un sector muy importante para nuestro país, que es el de la tecnología, y pues aún así él sigue teniendo esa misma incertidumbre que todos los otros streamers que están aquí con nosotros y alrededor del país, que tienen que enfrentar esa incertidumbre todos los días.
Bien, pues eso son las y los Dreamers, profesionales de la salud, profesionales de la educación, maestros y también, por supuesto, profesionales en la tecnología, como nos dice Marisa Molina, quienes ya están como ella y muchos otros en el Washington D.C., planeando reunirse mañana 16 de noviembre con líderes, con miembros del Congreso, para urgirles que aprueben protecciones legislativas permanentes para pues hacerles que tengan una permanencia segura aquí en los Estados Unidos, que no pierdan sus trabajos y que no sean separadas ni separados de sus familias ni de sus comunidades. Muchas gracias, Marisa. ¿Hay algo más que quieras agregar?
Pues lo único que diría ahorita es que como los Dreamers han tomado un paso al frente con mucho valor y determinación para seguir adelante y vivir con ese derecho de no tener que vivir sin temor, y ahorita nos mantenemos seguros gracias a las protecciones de DACA, entonces no podemos seguir esperando. El momento es ahora y está en las manos de nuestro Congreso terminar esta incertidumbre y darles un camino a la ciudadanía, a cientos de miles de Dreamers alrededor del país que han hecho exactamente lo que el gobierno les pidió por muchos años ya, por una década, y ahora es el momento de que el Congreso tome esa acción. Y pues para todos aquellos que nos escuchen, que no son beneficiarios de DACA, pero son aliados a nuestra causa, este es un gran momento para que se unan también a nuestra lucha y sigan hablando con sus congresistas para que ellos sepan que no solamente somos los Dreamers que queremos esta solución, sino miembros de las comunidades alrededor del país.
Bien, ahí está. Muchas gracias, Marisa Molina, por haber estado con nosotros. Gracias.
Gracias a usted.
Ahí están las y los Dreamers. Antes de que termine este 2022 y durante la sesión posterior a las elecciones, llegan a Washington D.C. para, con este mensaje claro para el Congreso, a que tomen acción. Marisa Molina es directora estatal de Inmigración Colorado en la organización política FWD. Vamos a hacer la última pausa de esta edición de Inmigración y regresamos con más.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe
en México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos aquí en nuestra edición de Inmigración y vamos a hablar enseguida de la regla final de carga pública. Para eso tenemos a Liz Oseguera, subdirectora de políticas de la Asociación de Atención Primaria de California, desde Sacramento. Se une. Bienvenida a Línea Abierta, Liz.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, Liz. Pues el Departamento de Seguridad Nacional publicó ya hace un rato esta regla final justa y humana sobre carga pública con la idea de restaurar, dicen, la confianza en el sistema de inmigración legal. Díganos en qué consiste la regla final y qué es lo que significa para la comunidad inmigrante.
Sí, so la regla final clarifica que los inmigrantes pueden usar servicios públicos como Medi-Cal sin tener que preocuparse sobre el examen, que también se llama carga pública. Todo lo que significa eso es que en la nueva regla que se implementa en diciembre 23, clarifican que el uso de beneficios de niños, de los que quizás la persona está aplicando para ganar su Green Card, la persona que está aplicando es la única persona que van a chequear si ha tenido o usado particulares servicios públicos, pero queremos clarificar que servicios como Medi-Cal, WIC, o servicios que ayudan a ganar descuentos para casa, Section 8, nada de eso va a contar en la carga pública. Nomás van a haber dos cosas que van a chequear, que es si la persona ha usado o tenido cuidado en, ¿cómo se dice? Long-term care, o cuidado médico por mucho tiempo en el costo del gobierno. Y la otra cosa que van a chequear es si la persona ha recibido asistencia económica del gobierno, y eso es que, you know, el gobierno le está ayudando a mandarle dinero para cosas que usan para su daily life.
Para su vida diaria. Entonces, a ver, Liz, lo que sabemos es que no se va a considerar en las determinaciones de carga pública los beneficios recibidos, según lo que nos dice, por miembros de la familia que no sean el solicitante. Eso hay que tenerlo bien claro. Y tampoco se va a considerar el recibo de ciertos beneficios no monetarios para los cuales las personas que no sean ciudadanas podrían ser elegibles. Todo esto entra en vigor el próximo 23 de diciembre. ¿Qué es lo que se está haciendo, Liz, para evitar confusiones, para evitar el miedo de solicitar algún beneficio como los que ya nos has mencionado?
Sí, tenemos entrenamientos que estamos poniendo ahorita con nuestros partners de inmigración. Entonces, en estos entrenamientos ayudamos a los que están dando servicios a la comunidad, igualmente a la comunidad ellos mismos, a que aprendan qué es lo que está haciendo la regla pública y cuáles son los public benefits o los servicios públicos que cuentan para esta regla. So, si quieren aprender más, tenemos esos entrenamientos. Tenemos uno que va a pasar mañana a las 3:30. A mí tenemos también diferentes de cursos donde les podemos informar de cuáles servicios cuentan y cuáles no. Hay uno que se llama Keep Your Benefits. Ese es un asesoramiento que fue creado por lawyers and attorneys, y ellos son los que están creando en ese asesoramiento. Usted, si está aplicando para un servicio, toma ese asesoramiento y le ayuda a saber si tiene que preocuparse sobre la carga pública. Y serían muchos casos que no se tiene que preocupar y puede usar el servicio sin tener ese miedo que va a tener algo en el futuro con la carga pública.
Ahora, como esto entra en vigor hasta el 23 de diciembre, como hemos mencionado, ¿qué es lo que tienen que hacer o qué debemos saber mientras tanto? De que lleguemos al 23 de diciembre, aquellas personas que ya habían solicitado algún beneficio y que tenían temor a, bueno, me van a considerar carga pública, ¿hay alguna recomendación o consejo, Liz, para estas personas?
Sí, recomendamos que hablen con su licenciado porque cada caso es very particular y no podemos dar legal advice, pero es importante que hable con su licenciado y ellos le van a explicar la regla pública, los cambios y qué significa para su caso específicamente. Otra vez, la regla empieza diciembre 23, pero antes de esa regla a que entre al lugar, estamos en lo que llamamos el 1992 Guidance, y en ese guidance explica casi igual que el uso de Medi-Cal, el uso de WIC o SNAP, nada de esos servicios cuenta en la carga pública a este momento y no van a contar con la regla final que entra el diciembre 23. Uh-huh. Pero si están buscando y tienen preguntas, pueden ir a su Community Health Center, a su clínica local, y ahí sí pueden preguntarle sobre cómo inscribirse a programas como Medi-Cal o otros programas si es que tienen preguntas en cómo hacerlos, porque ellos fueron entrenados a poder ayudarles con eso.
¿Tendrían que empezar con todo este trámite o todas estas preguntas para estar listos al 23 de diciembre o cuándo es la fecha recomendada para comenzar, Liz?
La nueva ley sí entra el diciembre 23, pero si ustedes ya están buscando agarrar su permanent residency, que es su tarjeta verde, su green card, entonces ya hablen con sus licenciados para preparar los papeles y el proceso, y así ellos les conviendan cuándo sumitir su aplicación, dependiendo de cuándo entra la regla final.
Estos talleres o estos foros informativos que nos decías, Liz, ¿dónde podemos tener más información si alguien que nos escuche y precisamente con la idea de evitar estas confusiones con lo que es la nueva regla final que repetimos entra en vigor el 23 de diciembre, cómo pueden unirse a estos foros, a estas reuniones que tienen para tener toda la información sobre lo que significa y cómo quedó la regla final?
Sí, como dijimos, tenemos entrenamientos, tenemos uno mañana, o si quieren más información sobre ese entrenamiento, es mañana a las 3:30 y me pueden mandar un email. El email es losegueeda@cpca.org y le podemos mandar la información para que pueda entrar al entrenamiento. Pero si también está buscando otros recursos, quizás no puede venir con nosotros mañana. Tenemos esos recursos en nuestra página de DET y pueden entrar a eso pudiendo a cpca.org/immigration. Y eso le llevaría a la página de inmigración que tenemos y puede ver más información sobre TACA, sobre la carga pública y otras cosas.
Bien, pues ya casi para ir cerrando, Liz, ¿cuáles son las recomendaciones que haría para quienes nos escuchan y que puedan solicitar estos beneficios de salud pública, digamos, aprovechen al máximo este beneficio? ¿Qué recomendaciones tiene?
Sí, uno, no deje que el miedo los pare de agarrar estos beneficios. Hemos peleado para poder tener este acceso aquí en California. So, vayan, hagan sus preguntas, infórmense para saber si califican. Y si califican, hagan esos servicios, porque están aquí para ustedes. También es importante recordarles que en California tenemos el Public Health Emergency, con el final de el COVID y viniendo al final y el Public Health Emergency que se va a acabar. Es importante que vayan y hablen con su condado para asegurarse que su número de teléfono, su domicilio, y emails sean updated para que puedan tener esa información del gobierno para cuando tengan que validar su registración en Medi-Cal puedan contactarlos y hacer ese proceso con ustedes.
Bien, pues ahí está esta información, así que hay que tener más información y pues la idea es eso, restaurar la confianza en este sistema de inmigración legal a partir de la regla final de carga pública, como nos ha explicado Liz Oseguera. Muchas gracias, Liz, por haber estado con nosotros en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. ¿Quieres agregar algo más, Liz, antes de despedirte?
Muchas gracias y de verdad espero que sus escuchadores puedan venir con nosotros si tienen preguntas. Otra vez, las clínicas locales en su condado y en sus comunidades les pueden ayudar con sus preguntas. Y de verdad es muy importante que agarren estos servicios PIC, porque nadie debería de no tener servicios a comida, a cuidado médico, por miedo de tener que, por deportación o miedo de la carga pública. No deje que eso lo pare. Y muchas gracias por su tiempo.
Gracias. Muchas gracias a usted, Liz Oseguera, subdirectora de políticas de la Asociación de Atención Primaria de California. Nos acompañó desde Sacramento. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Me despido. Que la siga pasando bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.